Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, Radio Televisión Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, como siempre. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El saludo como siempre, el agradecimiento de la sintonía tanto dentro como fuera de Cuba a través de todas nuestras plataformas, especialmente Facebook Live.
Efectivamente, y YouTube también, ¿eh? YouTube.
Ah, que... YouTube también, ¿verdad?
Sí, señor. Sí. Hoy estábamos, que por cierto, hoy Jaime Almiral, nuestro productor, y yo estábamos revisando la página de YouTube y gracias a nuestros televidentes que nos ven a través de YouTube, las entradas cada vez son mayores, los programas marcan muchísimas entradas. De esas entradas, cuando digo entradas, son la gente que se conecta con el programa. Hay muchos que entran desde La Habana, sobre todo de Cuba.
Saludo para los habaneros.
Sobre todo desde La Habana. No dice el lugar exacto, qué municipio exacto, pero sí habla de provincia.
Ya usted quiere demasiado.
Sí, claro. La página no lo reconoce, pero sí hay muchísimas entradas desde La Habana. Y eso, la verdad que nos complace, porque el objetivo de este programa, por supuesto, en el mundo entero nos pueden ver. Y qué bueno, ¿no? Y le agradecemos. Pero el objetivo nuestro, nuestros oyentes están en Cuba, dentro de Cuba. Y ese es el objetivo de llegar a ellos.
Muy bien. Hoy en la tertulia de las noticias a como son, comenzamos con esta nota que recogemos del diario digital 14 y medio. Cuba sufre un cóctel demográfico letal con la baja de la natalidad. Está hablando de los muertos por COVID, también la emigración. ¿Qué combinación?
Pero fíjate, yo la verdad, bueno, hoy vamos a tener a gente al director, al jefe de redacción.
Al señor Reinaldo Escobar.
Reinaldo Escobar, dígalo, de 14 dígalo. Y medio, lo vamos a tener.
Adelante el nombre.
La verdad es que este tema es sumamente serio. Yo creo que este artículo hay que guardarlo como referencia, porque si hay un problema en Cuba es la descapitalización que está sufriendo el país. Y esto no solamente es para ahora, el problema va a ser a corto y mediano plazo. Y bueno,
tiene datos muy puntuales.
Vamos a hablar con él más adelante de eso.
Muy bien, después Estados Unidos exige la libertad de todos los condenados por manifestarse el 11 de julio. El gobierno cubano está reaccionando, está pidiendo a Estados Unidos abstenerse de juzgarla en derechos humanos.
Y una nota sumamente interesante. Hicieron
una subasta,
sí señor.
¿A usted no lo invitaron?
No me invitaron. No creo yo que hubiera entrado en ninguna puja en
esta
subasta.
Bueno, ¿quién sabe?
No.
Si se puede buscar algo por ahí.
No, yo no me compro una medallita con una cara. No.
Bueno, fracasa la subasta de la colección personal de Fidel Castro y Che Guevara.
Yo no hubiera entrado en esa puja, la verdad.
¿Usted no tiene medallita ni boina?
No.
¿Para que la subaste?
No, ni estrellita tampoco. Ni estrellita tampoco. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, está en La Habana. Vamos a hablar con él sobre este y otras noticias, ¿no? De artículo me refería del principio. Y hoy nos acompaña, regresa con nosotros, ya hacía algún tiempo que no estaba, Mauricio Mendoza, periodista independiente, se encuentra en La Habana también. Es uno de los que colabora con Diario de Cuba. Así que con ellos dos nos vamos ya, Danilo, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, estoy complacido del regreso de Mauricio. Siempre es un placer poder tener una voz fresca de periodistas jóvenes cubanos que radican aquí y que no tienen miedo.
Es verdad.
¿Algún reporte de sintonía por allá?
No me han dado ningún reporte. Ajá, pero igual. sí sé que Radio Martí se sigue oyendo cada vez más.
Gracias a Dios.
Sí lo sé.
Gracias a Dios. Ese es el objetivo. Mauricio, saludos. ¿Cómo andas? Bienvenido.
Mauricio. Hola, saludos. Mil gracias. Y bueno, gracias siempre por la invitación. Gracias siempre a estar con Reinaldo. Y bueno, siempre tener estas opiniones y estas visiones desde los extremos de las edades, es como el abuelo y el nieto del periodismo.
Oígame, no, yo tengo que darle, sí. espérate, antes de la primera noticia.
Es que Reinaldo responde.
Responda, abuelo.
Bueno, yo creo que él ha sido generoso y yo puedo ser su bisabuelo.
Qué bien, siempre, qué cosa siempre. Tan,
sí. Mi papá tenía su edad más menos y entonces...
Bueno, nos vamos entonces con el bisabuelo y el bisnieto.
Sí, señor. Bueno, recogemos algunos de los párrafos, como ya decía, de esta nota sobre la cuestión demográfica, la baja de la natalidad, muertos por COVID y la emigración. Por ejemplo, la población, dice así, se desplomó en Cuba en 2021 tanto como en 1980, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la conocida ONEI, que publicó el martes el anuario relativo al pasado año. El dato se explica por la elevada mortalidad que hubo en la isla en el peor año de la pandemia, pero su dimensión no es real, ya que no contempla los datos de la emigración especialmente masiva desde noviembre, cuando Nicaragua suprimió los visados para los cubanos. Voy a tener dos párrafos puntuales. Por ejemplo, en 2020 la población cubana se situó en 11.181.595, mientras que un año después la cifra era de 11.113.215, 68.380 menos. En 2021 fallecieron 167.645 personas, el doble de las nacidas, 99.096. La diferencia es de 68.549, muy próxima a la que resulta de diferencia entre los dos años, que probablemente termina en encajar, la cifra de los exiliados registrados. La tasa de mortalidad en Cuba, Amado, lo que tú decías, ascendió en total en 2021 a 15 por cada mil,
claro, sobre todo
muy por encima de los 10 del pasado año o los 8,8 de 2016.
Dios mío, la situación es seria, muy seria. Con tu permiso, Mauricio, quiero comenzar con Reinaldo Escobar en esta nota, no solamente, digamos, por porque la tiene 14.5, sino por la investigación que han hecho ellos para publicarla. Reinaldo, contigo, después con Mauricio.
En primer lugar, debo de comentarle a nuestros oyentes que si para nosotros, que somos un diario digital que se pone en letras, es decir, no en papel, pero sí en letras, resultó muy complicado poder redactar un texto en el que participaron varias personas. Finalmente es un texto hecho por la redacción casi completa. ¿Por qué? Porque las cifras abruman, las cifras aburren, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno está escribiendo estas cosas, pues el lector puede llegar a un momento que no sabe ni de lo que está oyendo porque los números se confunden. Este es un asunto que se hace más complicado todavía en la radio, porque en el texto el lector puede mirar hacia atrás el párrafo anterior y mirar qué numerito fue que le dijeron para compararlo con el que le dijeron después. Pero aquí no, aquí el lector, los oyentes, tienen que realmente estar muy al tanto de los números que se están diciendo para entender la gravedad del asunto. Quería hacer esta salvedad porque realmente es abrumador el resultado que ha tenido este documento, que yo me imagino que en cualquier momento dejan de publicarlo, porque cada vez es más serio el debacle de los que se expresa en estos datos. Cuando decimos que este informe no contempla la migración, ¿a qué se debe? Bueno, en primer lugar, la ley migratoria cubana solo reconoce a un ciudadano cubano como emigrado cuando hayan transcurrido 24 meses después que salió del país y no haya regresado en ese plan. Algunas, en primer lugar, en la mayoría, el número gordo de personas que han salido de Cuba todavía no llevan 24 meses fuera de Cuba. Y muchos que salieron hace dos años, pues han tenido bien regresar a Cuba para, como decimos aquí, marcar la tarjeta y no perder sus propiedades en la isla y no perder ciertos derechos, supuestos derechos que tienes como cubano, como ir a empastarte una muela en el policlínico, claro. si es que hay guantes, si es que hay electricidad, si es que hay agua y si es que hay
empaste.
Ese día vino a trabajar el dentista. Entonces, eso es importante. Es decir, los datos migratorios estos que no contemplan la migración, yo me imagino que en 2 años, sí, esas personas que no van a regresar, pues aparezcan como migrados, pero ahora mismo no están en ese dato. Y los datos económicos son para asustarse. La cosecha de azúcar, la zafra, la producción de las cosas más elementales, las importaciones, las exportaciones, todo son índices realmente catastróficos.
Yo voy a poner, no voy a dar número porque es lo que dice Reinaldo, es verdad, abruma y no hay manera de dar para atrás y para adelante. Pero si usted toma como índice la baja tasa de natalidad en Cuba, baja tasa de natalidad, el aumento de la tasa de mortalidad en los, sobre todo en el último año o en los últimos 2 años. Y usted analiza, como comienza el artículo, las emigraciones de Cuba, comienza incluso haciendo una comparación con la época del Mariel en 1980. Yo le sumo, esto lo sumo yo, no lo dice el artículo, lo sumo yo, la crisis de los balseros y esta última crisis de salidas repentinas en masas de los cubanos de Cuba a través de Nicaragua, a través de Sudamérica. En balsa han sido menos, para hablar de estadística, pero sí muchísimos que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos. La pregunta es, basado en la baja tasa de natalidad, ¿puede Cuba, la población cubana, recuperar todas la entre mortalidad y salida y emigración? ¿Puede Cuba recuperar su población nuevamente? No. Y si a esto usted le suma, y ya le paso a José Luis y a Mauricio, si a esto usted le suma el envejecimiento, porque la mayoría de la emigración es de jóvenes. Por lo tanto, quienes quedan en Cuba, los que van envejeciendo, los padres, los abuelos de esos jóvenes, son los que quedan en Cuba. Si usted suma todo eso, la conclusión es horrible. Y cuando digo horrible, lo digo en serio, porque es baja, o sea, una descapitalización de la población cubana, pero además un envejecimiento de la población cubana sin posibilidad de recuperación. En Cuba no hay inmigración, en Cuba hay emigración. En Cuba no hay problemas con que la gente va a Cuba a trabajar y se queda en Cuba. Eso no existe en Cuba, eso no es un problema de Cuba. Así que si no hay inmigración, baja tasa de natalidad, hay emigración y envejecimiento, cuando usted pone todo eso en una batidora, yo no sé cuál es el resultado, la verdad.
Dice este informe que recogemos de 14.5 que, por ejemplo, provincias como Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila y La Habana, algunos de estos territorios tuvieron que ampliar cementerios en lo peor de la pandemia para dar capacidad a la cantidad de muertos que se acumularon en algunos momentos. Yo creo que hay muchas provincias también que quedan fuera de
esto. Sí, señor. Contigo, Mauricio.
A mí, de ese informe me llama la atención, hay una cosa que me llama la atención y es el tema de la natalidad. Es verdad, Cuba tiene una baja tasa de natalidad, pero ahí yo me hago una pregunta. Entonces, hay una baja tasa de natalidad, pero sí se siguen pariendo. ¿Y qué grupos sociales son los que están pariendo y que están trayendo hijos a este mundo y a esta tierra? Y me viene esa pregunta después de ciertos casos que yo he cubierto en mi ejercicio de periodismo sobre personas que viven en albergue, sobre personas que viven de modo ocupas, y me doy y la cuenta, yo no lo tengo en estadísticas, pero la cuenta que yo estoy sacando es que las personas que están pariendo son personas, no sé en qué mayor o menor medida, pero muchas sí, de bajos recursos, personas que no tienen posibilidad de salir del país, personas que son a veces que entran en esos grupos de personas marginadas en la sociedad, que viven en escasa, que viven en pobreza, que viven con bajísimos recursos. Y me viene a la mente un caso que he estado cubriendo en estos días, en una familia que hay en una libreta de abastecimiento, hay 20 miembros, en una libreta de abastecimiento, en una casa de extremadamente pequeña, con apenas 2 cuartos y en unas condiciones infrahumanas. y cada mujer de esa casa tiene alrededor de 2 y 3 hijos, y todas personas jóvenes. Me choqué ahí historias de una muchacha de mi edad, 24 años, que ya va para el cuarto hijo sin recursos. Los condones están extremadamente caros y no hay condones. Y entonces eso también es un tema a tener en cuenta y preocupante. ¿Quiénes son las personas que están dando a luz y tienen en verdad posibilidades de traer a otra persona a este mundo? Porque los jóvenes que tienen algunas expectativas de poder salir del país, que viven en una situación de comodidad o de privilegios, entre los privilegios que se puede tener en Cuba, en gran mayoría no paren o buscan la alternativa de no salir, las mujeres embarazadas, tienen otros proyectos de vida.
Claro, ese es otro tremendo tema que lleva a otro análisis sociológico increíble. Vámonos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, ante la proximidad del primer aniversario de las mayores protestas antigubernamentales que se han dado en la isla desde 1959, Estados Unidos afirmó que todos los condenados por las manifestaciones del 11J deben ser liberados. El jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, escribió en Twitter que el régimen cubano, y cito, ha condenado a más de 550 manifestantes a más de 4.000 años combinados de prisión u otras medidas punitivas desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021. A medida que nos acercamos al aniversario del 11J, los manifestantes que siguen detenidos deben ser devueltos a sus familias, expresó el secretario de Estado.
¿Y qué dijo Bruno Rodríguez?
Bueno, Bruno Rodríguez le ha pedido a Estados Unidos abstenerse de juzgarla en tema de derechos humanos ante lo que considera una deplorable trayectoria del vecino país en esa materia.
Dijo así: con su deplorable trayectoria en materia de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos y su secretario de Estado harían bien en abstenerse de juzgar a Cuba y a otros países. Es decir, la reina de los derechos humanos es el gobierno cubano. De verdad que sí, da risa, ¿no? Porque planteamientos como estos. Reinaldo Escobar.
A mí siempre me ha llamado la atención estos argumentos para defenderse de las acusaciones externas, que en lugar de ir a la concreta de negar con datos la acusación, lo que hacen es tratar de desacreditar al que te acusa, ¿no? Es una discusión, yo diría, elemental, ¿no? Como me gusta decir a mí, usted no tiene que tener moral para señalarme un error. Si lo que usted dice es verdad, no. Aunque usted no tenga ningún... Es decir, el peor ladrón del mundo, si se entera que yo me robé una cosa y me acusa de que yo robé algo, yo no tengo ningún derecho a decirle, no, pero tú eres un ladrón, ¿cómo me vas a acusar a mí de ladrón? No, lo que tengo que defenderme es que yo robé o no robé. Entonces, eso es tan elemental, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no voy a ponerme a discutir aquí con ustedes si Estados Unidos es o no es un ejemplo de respeto a los derechos humanos. Eso no me interesa. Lo que dice un funcionario de Estados Unidos sobre nuestro país, si es verdad, es verdad. Y si es falso, es falso. Pero en este caso, lo que dice el señor Blinken es cierto. ¿Y cuál es el expediente de violador de derechos humanos que tiene este funcionario? No tiene ningún expediente de violador de derechos humanos. Nadie ha ido... Es decir, nadie puede quejarse de eso. Ah, ¿qué hace el gobierno de Estados Unidos? El gobierno cubano saca a colación las viejas historias del racismo, que no está totalmente resuelto en Estados Unidos. Pero hay una institución que trata de resolver el problema. Se han hecho leyes para erradicar el racismo en ese país. Se han hecho... miles de situaciones que son claras así, y ahora mismo el Tribunal Supremo ha hecho una cosa que tenía todo el mundo escandalizado con relación al aborto, pero ahí la gente que está en contra de lo que hizo el Tribunal Supremo tienen el derecho de quejarse, de publicar sus ideas, de apelar en todas estas situaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? No tiene ningún sentido que con lo notoriamente violador de los derechos humanos que es este gobierno, trate de defenderse de estas acusaciones diciendo que el que lo acusa no tiene derecho a hacerlo porque también es un violador de derechos también. Así. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el país que Cuba le daría la calificación de aceptable para que pueda opinar sobre los derechos humanos en Cuba?
Sí, habría que encontrarlo. Mauricio, adelante.
Yo me suscribo básicamente a lo que dice Reinaldo y en otra, y si vamos a hablar de quién podría tener derecho o no derecho, mira, en ningún país en este planeta, ya si vamos a tratarlo así de quién tiene o no derecho, ningún país tiene la conciencia limpia para decir que no ha cometido. Todos los países han cometido alguna violación de derechos humanos y el mundo entero las ha cometido, pero eso no es justificación para que no se pueda criticar a Cuba. Y yo creo que esto no se trata de que Estados Unidos sea un violador de derechos humanos. Corea del Norte viola derechos humanos más que Estados Unidos, incluso hasta más que Cuba. Y Cuba tiene excelentes relaciones con Corea del Norte. Entonces esto se trata del mismo juego de la política y de lo mismo que para mí, te lo juro, es aburrido ya. Claro. Todas esas de todo ese dime que te diré que parece de niños chiquitos cuando tú esperas algo más de funcionarios públicos que, sea lo que sean, tú asumes que pueden tener un coeficiente intelectual o un sentido común elevado. Uh-huh. Para tratar diferentes temas, y aquí en Cuba lo tratan como de que mamá, fulanito me dio, fulanito hizo, sí, esto, no sé, es como yo veo a veces la política cubana, me da mucha risa.
Vamos a pasar a la próxima, Mauricio, pero no me interrumpa, pero esto lo resumía Osvaldo Payá Sardiñas con que había en Cuba había que tener derecho a los derechos. En las sociedades como esta, como la estadounidense, hay derecho al derecho. Las violaciones existen, pero hay derecho a defenderse, derecho a las instituciones, hay derecho al derecho. En Cuba no hay derecho a tener derechos.
Bueno, los pocos minutos que van quedando de la tertulia, un broche de Nati Revuelta, vendido por 610 libras tras salir en subasta por 100, es el mayor éxito de la puga online de Paul Fraser Collectible, la galería esta londinense que lanzó el mes pasado una serie de 40 objetos personales que pertenecieron a Fidel Castro, también al Che Guevara. La mayoría de la colección perteneció, como dije, a Nati Revuelta, examante del fallecido mandatario cubano y madre de su hija Lina. Fue comprada por el empresario británico Gary Shannon, conocido de los Castro y su entorno más cercano durante una veintena de años.
Mira, por una forera del Che pedían $5,000.
Dieron nada más 3,700.
Dieron 3,700.
Algo es algo.
Está devaluada la forera. Uh-huh. Reinaldo Escobar, creo que no nos queda tiempo para mucho, un minuto, si acaso.
Me sobra para decir que de los 40 objetos solo lograron venderse 4. Y de esos 4, uno a un precio menor del que salió en la puja.
No hay interés. Mauricio, contigo cerramos en 15 segundos.
Yo no hubiese comprado nada, así que puedes cerrar ya.
Está bueno eso. Está bien. Esa es la mejor respuesta de este programa. Así, como yo no hubiera comprado nada, cierra ya y no me hace falta hablar del tema.
Muchísimas gracias, Mauricio Mendoza, también Reinaldo Escobar, hoy los invitados acá a la tertulia. Y a ustedes, como siempre, también el agradecimiento.
Está bien eso.